Muy bien, en este mismo instante vamos a comenzar nuestro teleseminario y quisiera decirte que ha sido una cosa absolutamente maravillosa este quehacer de mirar tantas respuestas, de cuando le haces una pregunta a un ser humano y este ser humano se pone en la tarea de darte esa ayuda, en fin, de entrar al sitio de internet y poner sus preguntas. Esto fue una absoluta locura. Entraron cerca de 500 preguntas y he disfrutado mucho leyéndolas. He disfrutado mucho mirando cosas tales como, si me permites, voy a entrar por un instante a esa página, a la página que hice, donde íbamos a recoger algunas opiniones que sinceramente llegué a pensar que si eran 30 o 40 opiniones yo me sentiría sumamente halagado. Y sucede que yo borré la primera mañana sin querer 161 votos alrededor de los temas que estábamos mirando. Y después de esos 161 entraron 484 personas y votaron. Y yo les preguntaba, ¿cuál es el tema de desarrollo personal y de empresas para ti el más importante? Solo uno, por favor, coloqué allí. Y el primero que anotaba era motivación, luego ponía inteligencia emocional, luego ponía liderazgo, luego coaching, a sabiendas que muchas personas no iban a saber qué es coaching, hablar en público, control del estrés, programación neurolingüística, que aunque tiene auge y la gente está interesada en el tema, de pronto no es del dominio público en su totalidad. Trabajo en equipo y comunicación interpersonal. Bueno, la realidad fue esta. Hace bastantes años, bueno, ni muchos, 3, 4 años realmente, estaba yo en una reunión en los Estados Unidos. De paso se ha dicho, lo normal es que yo viva en los Estados Unidos, pero los últimos meses los he pasado en Sudamérica, sobre todo en Colombia y yendo con alguna frecuencia a Venezuela. Y muy feliz porque, entre paréntesis, he recibido mucho cariño, mucho amor de la gente en Venezuela. Un abrazo ahí enorme para todos ustedes. Y por correo y en persona en Colombia y bueno, por mensajes de muchas partes. El punto que quiero hacer con esa digresión es que sucedió que alguien estaba hablando de la importancia de todos estos temas del desarrollo personal y en una conferencia alguien dijo, cuando alguna vez se hizo la pregunta, ¿cuál era aquel tema que de conocerlo mejor podría hacer una gran diferencia en una familia? Hubo una votación muy grande y cuando sumaron, comunicación fue el que se llevó más del 60%. Entonces, con ese antecedente, yo pensé, bueno, tal vez esto es en los Estados Unidos, pero ahí comencé a preguntar en varios países donde viajo, si tú fueras a resolver problemas de familia, de convivencia, de empresa, ¿cuál sería el tema más impactante? Entonces, la mayoría de la gente siempre dice, bueno, comunicación. Ok, bueno, con todo esto previamente vivido, la semana pasada me pongo en el plan de montar esta encuesta. Y sucede que la encuesta dio un resultado sumamente interesante. Dios mío, 14% de la gente votó por motivación. 14% por motivación. 21% por inteligencia emocional, 7% votó por liderazgo, 9% por coaching, 7% hablar en público, 7% control del estrés, 20% programación neurolingüística, 6% trabajo en equipo, y 8% únicamente de comunicación interpersonal. Pero no nos podemos dejar atontar un poquito de estos resultados que en el gráfico de pastel salta a la vista fuertemente la parte amarilla de inteligencia emocional con un 21 y neurolingüística con un 20 y en tercer lugar motivación, lo cual la hace los tres elementos fundamentales y en cuarto lugar coaching, en fin. Yo tenía la esperanza, te confieso, desde que empezamos con esto, que tal vez control del estrés, dada la situación del mundo, iba a estar, si no de primera, de segunda. Y veo que es uno de los penúltimos. Increíble. Pero cuando sumas comunicación interpersonal con programación neurolingüística, que tiene elementos de comunicación avanzada, con inteligencia emocional, que es el mismo sustrato adecuado, como la tierrita esa donde siembras las semillas de una comunicación y una convivencia adecuada. Entonces, en el fondo, todo esto puede sumar 20 y 21, da 41 y 8, 49. O sea que, caramba, se sube a 49% en un estimativo, pues obviamente totalmente subjetivo mío, el hecho de la comunicación, de tener una posibilidad de, digámoslo así, de protagonismo dentro de esta encuesta. Yo no sé quién eres tú en este momento que me estás escuchando, porque básicamente no tengo manera de saber quién eres tú, pero quiero que sepas que mi corazón va hacia ti. En este momento debo decirte que, de verdad, yo pienso que el tiempo, la distancia, no tienen nada que ver. Escuchaba yo hace días una interpelación que le hacía muy amorosa a alguien, a Alex Mandoshan, un tremendo experto en mercadeo. Y esta persona le decía, yo pienso que lo más importante que un ser humano tiene que tomar como decisión en este mundo es decidir si va a ser beneficioso como presencia en este planeta. Entonces, quisiera que lleváramos nuestra atención por un momento a ese punto. Ser una presencia beneficiosa en este planeta. ¡Wow! Ese es todo un desafío. Esto es todo un cuento muy especial porque cualquiera diría, ¿y yo qué voy a saber si puedo ser una presencia beneficiosa en el planeta? Bueno, aquí te tengo un comentario ahí, no te estoy mirando a los ojos, estoy hablando a través de un medio y tú me estás haciendo el regalo hermoso en alguna de las salas de conferencias que las hemos distribuido al azar para no sobrecargar ninguna y sé que estás escuchando y te quiero decir algo. Ser una presencia beneficiosa en este planeta es cuestión de decisión personal. Así como lo escuchas, es decir, tú puedes elegir convertirte en una presencia beneficiosa en este planeta. ¿Y qué hay ahí para ti? Bueno, lo primero es que cuando uno toma esa elección, lo primero que hay es un gran nivel de satisfacción personal. Porque te tomaste en serio el cuento de estoy aquí para ayudar a transformar vidas. Para bien. Hay una cantidad de seres humanos que, bueno, yo los pongo en mi corazón y oro por ellos que vinieron a este planeta a hacerle la vida imposible a los demás. Con sus problemas que no saben manejar, a veces yo he estado en ese grupo, a veces sin querer he estado en ese plan de que le he hecho la vida imposible a personas que amo porque no he resuelto algunas cosas. Y bueno, de esto como que al parecer no nos escapamos ninguno en alguna etapa de nuestras vidas. Pero me refiero a otros que definitivamente llegaron a este planeta con el fin de pensar cuál es el beneficio que hay para ellos y no les importa barrer con el planeta, y esa es la razón básica de por qué los países han estado viviendo una situación de alguna manera difícil. Entonces, cuando alguien olvida que vino a ser una presencia beneficiosa, corría correrá el riesgo de convertirse jamás, debo aclarar, en una presencia neutra, porque no existen presencias neutras. Algún nivel de inclinación y de afección debes tú crear con tu estar ahí para bien o para mal, para generar un peso o para generar un apoyo. Entonces, pensemos que a partir de esta noche no queremos formar parte del grupo de seres humanos, ni consciente ni inconscientemente, que generan perjuicio alrededor. Si quieres, tomemos esta noche esa decisión de vamos a procurar a partir de este momento convertirnos cada vez más en presencias beneficiosas en este planeta. Dicho esto, quiero contarte que también me puse a leer los comentarios, las preguntas, que como te digo fueron demasiadas preguntas. Hubo preguntas demasiado personales que no me atrevería a leer aquí. Como eran anónimas, algunas personas se dieron ese permiso. No puedo contestarlas abiertamente, pero sí puedo decir también que una gran mayoría de preguntas tiene una posibilidad de ser respondidas, y de eso se trata el material de esta noche. Hubo preguntas tan poderosas como ¿cómo puedo llegar contribuyendo a los demás, aprendiendo a manejar mis sentimientos y las percepciones? Y alguien más preguntó, ¿cómo puedo saber si hay enciclopedias que abarquen todas las áreas de ventas? Y alguien más dice, ¿cómo puedo ayudarle a mi esposo que está en una profunda depresión? Alguien más dice, yo quisiera independizarme y tener mi propia empresa y dejar de estar en este sube y baja de la economía. Alguien más dice, ¿cómo puedo yo tener la posibilidad de ser notado, de que me vean en mi organización, que aunque soy muy servicial, bueno, no estoy teniendo los resultados que yo quisiera? Y créeme, cuando se suman 500 preguntas, son 500 preguntas. El tema de esta noche, la verdad, lo decidí basado en una serie de preguntas y en las respuestas muy hermosas que algunas personas colocaron en el blog, en el neurocoaching.us/blog, blog, donde fueron enviados para, después de haber revisado el material, si querían colocaran algunos de sus comentarios. Esos comentarios fueron tremendamente generosos y yo quiero agradecerte si escribiste alguno de esos comentarios, y si algún día lo puedes escribir, te lo agradezco. De hecho, al lado izquierdo en esta sala de teleseminario, solo en la 9, tenemos una pregunta al lado izquierdo. ¿De qué forma práctica te sirve todo esto? Regálame, por favor, tus comentarios. Obviamente, si llegas y te pones a votar en este instante, te vas a salir al refrescar la página, pues vuelves otra vez a entrar, pero te habrás perdido unos 15 o 20 segundos. Así que si quieres, dejas esa respuesta y me la quieres regalar para el final. Pero quisiera que miraras la página donde estamos ahora mismo. Esta página dice sala de teleseminario 9, presiona el control, en fin, una serie de instrucciones que he puesto ahí. Y luego debajo dice presiona aquí para abrir la presentación de hoy. Así que si quieres, bajas ahí. Eso no va a cerrar esta página, ni mucho menos. La programé personalmente, he estado muy feliz haciendo todo este trabajo, y va a saltar una ventana adicional donde va a aparecer el PowerPoint básico que he diseñado es para compartir contigo esta charla. Entonces, si quieres, ve y te lo permite bien. Si no, no te preocupes, que igual yo te lo voy a enviar después. Así que no hay angustia en esto. Otra opción que puedes tener es sencillamente te relajas, te pones en un plan de una comodidad física total. Si puedes, apaga celular, apaga lo demás, a no ser que tengas algo urgente que trabajar ahora y discutir con alguien. Si es necesario y alguien no te puede acompañar en familia, pues sencillamente diles que vas a estar ocupadita, ocupadito y que por favor te permitan estar sola o solo un rato, porque vas a tener mucho más tema que compartir con ellos un poco más adelante. Así que te invito a que te pongas en un plan sencillo de recogimiento, ya que este material es poderoso. El nombre que le puse fue Neurocoaching Práctico Parte 2, Venciendo Temores 1, porque si no, no vamos a tener tiempo para mirar esto. Una de las preguntas que se repite una y otra vez es, tengo posibilidades, sé que tengo algo de talento o mucho talento, sin embargo, me freno para salir adelante. Otra persona pregunta, tengo una gran timidez, yo sé que soy una persona valiosa, pero cuando me enfrento o a una entrevista o a un grupo de seres humanos o a una relación nueva, siento que me opaco, ¿qué me pasa? Bueno, esto es tremendo. Me quedaría solamente haciendo un listado de las preguntas que giran alrededor de cómo vencer temores. Me parece curioso porque creí que las preguntas iban a estar específicas sobre programación neurolingüística, neurocoaching, inteligencia emocional, pero no podemos descartar que de alguna manera, esto tiene que ver con todo esto. Pasemos a la diapositiva número 3, donde dice mi concepto del neurocoaching para que abramos un poquito este abanico de posibilidades. Lo primero que te quiero decir es que, un paréntesis, imagínate que una de las preguntas así a quemarropa era, ¿usted por qué se interesa tanto por la gente? Curiosísima la pregunta, ¿usted por qué se interesa tanto por la gente? La siguiente pregunta fue bastante extraña. Esto me tiene con algo de temor porque me suena como a secta, pero voy a seguir entrando a escucharlo. ¡Wow! Esa sí que me pareció interesante. Los seres humanos tenemos muchos temores, muchos temores. Hemos oído cosas. Absolutamente. A ver, lo primero es que paso a aclarar ese punto. El primer punto es que soy una persona espiritual, pero no soy religioso. Y yo no sé si eso aclare las cosas. No, una de las razones por las cuales durante mucho tiempo no hice mi trabajo con grandes grupos es que detesto tener personas que te vean como de una mayor estatura, porque considero que cada ser humano tiene su tamaño y yo no tengo la autoridad para llegar y guiar a la gente más allá de unas cuantas habilidades. Yo soy un tipo común y corriente. Soy un tipo común y corriente. No reclamo tener ninguna habilidad particular ni especial. Es más, quisiera en tiempo posterior hacer una profundización gradual en pequeñas realidades, pero en este instante yo quisiera decirte algo. Yo nací en un pueblo en Colombia, en Sudamérica, en unas montañas muy lindas. Este pueblo se llama Urrao, en el departamento que sería el equivalente de estado o provincia en otros países, de Antioquia. El departamento de Antioquia es bastante quebrado, bastante montañoso, y en esas montañas está un hermoso pueblo llamado Urrao, tendrá unos 25 o 30 mil habitantes. Ahí nací yo, y gracias o debido a que yo era asmático, tomaron la decisión, porque el pueblo es frío, de llevarme a vivir a una ciudad cercana llamada Medellín. Y en esta ciudad hay una temperatura mucho más cálida, mucho más agradable desde el punto de vista de la salud para mí. Esto sucedió a la edad de 5 años y bueno, no habían pasado 6 meses cuando llegué a vivir a Medellín, que se calmó totalmente el asma y bueno, pude arrancar una vida normal de niño. Hay algo que quiero también contar, y a veces lo utilizo como ejemplo porque Cuando algunas personas miran una hoja de vida y algunas personas se dejan llevar mucho por eso. A mí me llama mucho la atención y me da hasta risa. Entonces miran la hoja de vida de Luis Gaviria y dicen, wow, caramba, ¿qué es esto? ¿Y este hombre cuando hizo todo esto? Ay, qué tontería, Dios mío. Mira, sinceramente, sinceramente, las hojas de vida son sencillamente una lista de oportunidades que un ser humano tuvo, y esas oportunidades puede que las haya capitalizado o no las haya capitalizado. Pero quiero contarte algo. Algunas personas creerán que yo nací en la ciudad o en una de las ciudades de Colombia, en el circuito o en el área o en el barrio más elegante, y entonces cuando ven que uno tuvo algún logro, se imaginarán que entonces tuvo la oportunidad porque tenía un conductor, un chofer que lo llevara en carro a la escuela o al colegio y luego a la universidad. No, nada más lejos de eso. Yo nací en una familia promedio, en una familia de pueblo donde uno en un pueblo es alguien. En un pueblo todo el mundo sabía quién era Mario Gaviria, don Mario Gaviria, que tenía una tienda de abarrotes, un hombre generoso y bondadoso, una mujer muy muy valiosa, muy bella, que era mi mamá. Ella venía de una familia muy pudiente, sin embargo, casada con un hombre sencillo, vivían una vida promedio y normal. Cuando por cuestión de mi problema de salud llegamos a vivir a Medellín, ya no éramos la gente, digámoslo así, con algún reconocimiento, porque, bueno, en un pueblo tú eres alguien, y sobre todo si el papá es una persona bondadosa y tienes un negocio, todo el mundo te conoce. Llegamos a Medellín, una ciudad más grande, y por razón de economía nos tocó vivir en un barrio más sencillo, donde comienza la comuna nororiental de Medellín, y aunque no faltaba el pan en la mesa, yo crecí literalmente caminando por la comuna nororiental, y bueno, solo hasta muchos años después tuve el privilegio de vivir en una mejor zona, mejor desde el punto de vista de oportunidades y posibilidades, pero esa es la realidad. Así que yo no sé si esto a alguno, a ti tal vez, yo no sé, no sé. Yo no sé si esto te da a ti también la idea de que si ves que un ser humano ha logrado algo, otro también lo puede lograr. Y esa es una de las cosas más bellas de la vida. La vida se recrea continuamente. Entonces, quería contar eso porque en una de las preguntas, alguien también decía que si era que yo había tenido muchas oportunidades y por eso sabía tanto. Yo me senté a reír porque lo primero es que yo soy un tipo común y corriente. Esa es la realidad. Soy un tipo común y corriente a quien le ha ido muy bien, que he tenido privilegios muy grandes y me siento muy, muy agradecido con la vida, con mi familia, con Dios, en fin, con tantas posibilidades y oportunidades, y no me hace esto especial. Lo siguiente es entonces, dentro del concepto del neurocoaching, yo quisiera aclarar que sí, bueno, yo soy uno de los promulgadores o de los, digámoslo así, personas que está diciéndole al mundo que el neurocoaching existe y que es bueno. Sí, lo primero es que no es una panacea. Yo quiero aclararte que cuando alguien te hable del neurocoaching y de lo uno y de lo otro, eso sirve para todo. Mentiras. No es una panacea. El neurocoaching sencillamente se aplica a algunas cosas. Lo segundo es que no es una herramienta. Entonces, cuando la gente diga, el neurocoaching es una herramienta, no, no, no es una herramienta y no sirve para todo. Sería muy difícil poner un clavo en la pared con la ayuda de un destornillador a no ser que sea muy pesado. Y sería muy difícil con en fin, arreglar un reloj con la ayuda de un martillo y así subsecuentemente. Hay una tendencia de los seres humanos que nos vamos volviendo expertos en el uso de alguna herramienta. Y entonces vamos a suponer que yo me volví experto en la utilización de una llave de tubos. con la que se aprietan tuberías y cosas. Y me llaman y me dice mi esposa, hay que poner un clavo. Y yo llego con el clavo y la llave de tubos. A lo mejor me sirve y pongo el marco y pongo el cuadro en la pared y me defiendo. Me dice, mi amor, ay, se me levantó una cosa aquí en la uña, ¿me ayudas? Entonces aparezco yo con la llave de tubos. Esa es la tendencia normal del ser humano. Un ser humano llega y aprende neurolingüística y le parece que neurolingüística sirve para todo. Pero para todo, hasta para calmar el hambre. Y la verdad es que sí, son herramientas poderosas, pero desmitifiquemos este cuento, porque entonces muchos seres humanos que les encanta el mito y les encanta andar regando por todas partes, aprendí algo que sirve para todo. Yo pienso que la época en que un ser humano andaba en un carromato, en un carruaje, vendiendo pociones, la panacea universal, a un centavo o a un penique, yo creo que ya pasó a la historia. Lo único que yo considero que tiene calidad de panacea en el mundo es el amor. Y no quiero sonar pues como una persona tipo gurú de nueva era, porque ni soy gurú ni es mi fuerte la nueva era, pero sí te puedo decir que es lo único que he visto que sana alma y cuerpo y sana toda clase de situaciones desde que nosotros seamos capaces de liberar esa capacidad. Y bueno, en fin, entonces neurocoaching más que una herramienta es una cajita de herramientas, y en esa cajita de herramientas vas a encontrar herramientas de guía para otros, las vamos a llamar coaching, vas a encontrar herramientas de comunicación superior, y entonces la puedes llamar neurolingüística, programación neurolingüística, NLP, PNL, en fin, como tú quieras. Vas a encontrar mentoría, vas a encontrar elementos de inteligencia emocional, vas a encontrar que hay módulos de reducción del estrés, hay módulos de aprender a hablar en público, porque si alguien va a ser neurocoach, tiene que aprender a manejar la situación de hablar en público. En fin, tiene una serie de herramientas muy bellas, pero no es una herramienta, es una caja de herramientas. Y bueno, algunas sirven para unas cosas, otras para otras, como la caja de herramientas que probablemente tienes en casa, donde tienes un destornillador, un martillo, pinzas, qué sé yo, una hoja de cortar. Bueno, tú mirarás. Ahora, mi filosofía es que el neurocoaching debe ser como el software libre para todos. Repito eso. El neurocoaching debe ser como el software libre para todos. Es decir, hay aplicaciones, por ejemplo, en la página donde tú estás, en esta página donde estás escuchando, esta página fue hecha, si haces un scroll para abajo, un scroll down, haces un recorrido hacia abajo, vas a ver que a la derecha dice Built with Concrete 5 CMS. Built with Concrete 5 CMS. Este es un sistema de manejo de contenidos que se llama Concrete 5, y hay un grupo de muchachos e ingenieros que lo diseñaron y entonces se lo regalan a la humanidad, y eso no tiene ninguna cosa oculta, porque básicamente ellos dicen, esta es una herramienta que a todo el mundo le puede servir, yo la regalo con mucho amor, y lo único que hacemos es que si alguien quiere un desarrollo especial, cobramos por él. Y entonces, cuando quieres algo más profundo y más especial, pues obviamente de algo tenemos que vivir, porque si regalamos Concrete 5 a todo el mundo y no cobramos por algo de nuestro trabajo, el pan no va a estar en la mesa, no va a haber quien pague la renta, no va a haber quien pague la educación de los hijos. Pero en general, Concrete 5 es regalado. En este instante estoy grabando la charla a través de un programa que se llama Audacity. Y Audacity es un pequeño programa de grabación digital de altísima calidad, excelente, que es bajado del internet y es gratuito. ¿Algún eco con lo de la semana anterior cuando hablábamos de la cultura G, de generosidad, de gratis? En fin, pero quiero decirte que también estamos transmitiendo a través de un sistema gratuito que se llama Ustream TV. Y este sistema es poderoso y es gratuito. Entonces alguien dice, ¡wow! Toda esa tecnología, todo eso. Ah, sí. tiene demasiado trabajo, tienes que sentarte las horas que probablemente yo me siento enfrente de un computador para arreglar todo esto, y si tienes el tiempo, el deseo, la determinación y la disposición, tú puedes hacer exactamente lo que yo hago. Punto. Entonces, regresemos a la presentación. Debe ser como el software, libre para todos, pero se requiere que haya disposición. Y lo siguiente es que según la atmósfera es el lenguaje. Cuando estamos aplicando para un grupo de operarios en una organización el neurocoaching, bueno, utilizamos un lenguaje. Pero si estamos con un grupo de médicos, utilizamos otro lenguaje porque es otra atmósfera. Y si estamos entre un grupo de personas que están dedicados, digámoslo así, a la consultoría, como tenemos un grupo muy en particular de desarrollo de consultores y que se dedican a esto, entonces manejamos otro lenguaje. Pero créeme, neurocoaching por sí mismo es gratis. Te invito a que pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a aclarar un punto. La imaginación, como decía Albert Einstein, es más poderosa que el conocimiento. La imaginación es más poderosa que el conocimiento. Y en neurocoaching utilizamos mucho la imaginación. De hecho, no partimos de hipótesis cuando estamos haciendo nuestra tarea. En neurocoaching no andamos lanzando ni sustentando hipótesis, ni hacemos ningún trabajo que diga Kirchner y colaboradores en el año 2003, en su trabajo hecho sobre psiquiatría el día de hoy, aplicada a las pautas de comunicación, descubrieron que el 7.23%, yo con todo respeto, ese mundo lo dejo a la ciencia, a la medicina, que amo profundamente, y a otras cosas. Neurocoaching no se fundamenta en hipótesis, ni le mandamos a la gente una lista de 123 referencias sobre psicología, sobre psiquiatría, sobre USA Science, ni nada de eso. Esto funciona o no funciona. Y mientras da resultado, nosotros usamos los modelos. Así que simplificamos tremendamente. De hecho, ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más adelante. Te invito a que pasemos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de autoestima básica. ¿Sabías tú que todos tenemos nuestra autoestima empobrecida en algún aspecto? ¡Wow! Eso es toda una aseveración. Entonces, más de uno que está sentado ahí a decir, ¿y quién le hace a usted pensar, Gaviria, que mi autoestima está empobrecida en algún sentido? Bueno, con todo respeto, si tu respuesta es esa, estás grave. Repito, si tu respuesta es que tú no tienes ninguna dificultad de autoestima en ningún aspecto de tu vida, que tu autoestima es sana, perfecta, limpia, prístina, y poderosa, wow, necesitas ayuda. Y es muy probable que en esa ayuda logres encontrar un espacio en el cual necesitas justamente desarrollar un poquito de humildad. Te lo digo con fuerza y con un respeto infinito. Una de las dificultades del ser humano es desarrollar humildad. Y te lo dice un ser humano que ha pecado, ese soy yo, de irreverente, he pecado de soberbio, he pecado de arrogante muchas veces. Y creo que sigo haciéndolo y gradualmente espero irme convirtiendo en un ser humano más real, más auténtico, más genuino, no encuentro más palabras. Y utilizo varias es para que, como estamos reunidos de varios países, tengamos diferentes significados y acepciones, ¿no? Es mostrando la riqueza de mi lenguaje, sino aplicando neurocoaching práctico. Y es, hay que hablar con diferentes mensajes, ejemplos y parábolas y acepciones para que te llegue el mensaje de alguna manera. El hecho es que cuando te digo esto, reconozcamos tú y yo en algún aspecto de nuestra vida, de nuestra autoestima, tú y yo tenemos alguna forma de pobreza. Es decir, tenemos un aspecto que amerita revisión. Yo no sé si el problema va a ser que consideras que como ser humano, en sentido absoluto de tu integridad, te sientes bien. Pero a lo mejor cuando vas a hablar con alguien del otro sexo, entonces descubres que te quedas sin palabras. O a lo mejor te das cuenta que estás en una reunión y a veces no abres la boca. Y no abres la boca básicamente porque crees que de pronto puedes parecer tonta o tonto. Y además, ¿qué voy a abrir la boca si realmente no tengo nada que decir y ya lo dijeron todo? Pero en el fondo lo que sucede es que hay un espaciecito en ti que te dice no hables para que no quedes como un imbécil. Por otro lado, es probable que tú te consideres una persona, digámoslo así, intelectualmente lo suficientemente brillante y florecida o florecido como para decir, yo en ese sentido no tengo ningún problema. Pero a lo mejor te levantas en las mañanas un lunes y te miras a la cara y dices, wow, qué cantidad de acné. De pronto tienes 14, 15, 18 años o tienes 30 y no has superado el acné. Pero entonces alguien llega y dice, no, espérate, mi problema no es de acné, mi problema es que estoy lleno de arrugas, tengo caídos los párpados, ya prácticamente mis mejillas parecen cortinas y tengo una papada absolutamente terrible. Y yo te digo, bienvenida la madurez. Tal vez porque ahí me estás describiendo a mí parcialmente. Y si miras tu cabeza ya de pronto despoblada de cabello, o tal vez las canas, ese pelo gris empieza a dominar la escenografía. Déjame decirte, a lo mejor si estás peleando con eso, entonces hay una dificultad de autoestima y es... digámoslo así, consecuente con el paso del tiempo. Y te debo decir, no debe ser así. Debe haber una aceptación linda de esas canas y de esas arrugas y de esas cortinas en el rostro y que de pronto todo aquello que se veía tan bien ahora se ve ligeramente descargado y estirado y en fin. Y bueno, es decir, es cuestión de simple aceptación. Y algunas de esas cosas se pueden trabajar, pero bueno, hay una autoestima ligeramente alterada. Yo te voy a contar una anécdota curiosa. Yo siempre me preocupé y me preocupé mucho porque siempre he sido muy flaco, he sido muy delgado, no extremadamente delgado, pero delgado. Mido 1,73, eso viene a ser casi 5,7, 5 pies 7 pulgadas, más o menos. Peso unas 145 libras, según el formato americano, unos 63 kilos. Y la verdad, bueno, soy una persona promedio. Pero desde niño siempre me avergonzaron mis piernas. ¿Por qué? Porque eran delgadas y arqueadas. Es decir, wow. Entonces siempre pensé que, wow, Lucho Gaviria tiene las piernas flacas y arqueadas. Entonces yo evitaba en lo posible ponerme, tú sabes, ropa de gimnasia, que en el colegio, que en la universidad. Dios mío. Un día me enteré de que Julio Iglesias tenía el mismo problema y que Julio Iglesias, cuando salía en los videos, se ponía unos pantalones de sudadera para que no se le vieran tanto las piernas. Y para no alterar mucho, porque él fue futbolista, en fin, y no alterar mucho la percepción de la gente. Y yo dije, bueno, no conozco a Julio, pero si Julio tiene dificultades con las piernas, bueno, ya somos dos. Y tomé la decisión que no me iba a importar más. Claro que como vivo buena parte del tiempo en clima frío, no tengo mucho chance de ponerme una pantaloneta, unos shorts, unas bermudas. Pero te quiero decir básicamente es que confirmo el hecho de esa primera afirmación. Ahora, la baja autoestima puede matar los beneficios de la motivación. ojo a lo que yo te voy a decir. Muchas personas me escriben y escriben a través de los comentarios y a través de lo uno y de lo otro. Escriben diciendo, ¿cómo mantengo mi motivación? Yo te voy a decir algo. Si tú mantienes tu motivación, o la conquistas si no la tenías, es decir, motivación es tener motivos para entrar en acción, tener fuerza, entusiasmo alrededor de una causa, a través de, alrededor de un propósito. Y aquí debo aclararte una cosa de la cual vamos a hablar eventualmente, y es que hay que desarrollar un sentido de propósito bien, bien poderoso. Y ya el solo hecho de decir, tomo la decisión de convertirme en una presencia beneficiosa en este planeta, te invita a una preparación personal, a unas estrategias y a todo un trabajo interno contigo mismo para ser cada vez mejor y ayudar a la mayor cantidad posible de personas. Bueno, de hecho, ese es, debo decirte, y con mucho amor, ese es mi trabajo de tiempo completo. Y créeme, mi día termina, empieza temprano y termina tarde. Nunca tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero hacer antes de irme de este planeta. Entonces, ¿qué pasa si tú, teniendo una gran motivación, te encuentras con que tu autoestima te echa a perder ese entusiasmo, esa alegría que estás intentando poner en cada cosa? ¡Wow! Por ejemplo, alguien te dice, hey, vamos a hacer un trabajo y juntos vamos a sacar esta idea. Y tú dices, sí, qué maravilla. Pero cuando te estás acercando al punto de comprometer tiempo, esfuerzo, y de repente dices, bueno, la verdad yo no sé mucho de eso, que yo no vaya a ser peso muerto dentro del proceso. La verdad yo no sé qué puedo aportar. Hay seres humanos que en medio de una reunión levantan la mano y dicen, yo quiero ayudar. Y cuando ya se les llama, óyeme, realmente yo no tengo idea de cuál puede ser mi aporte, mi contribución a esto. Yo, pues, la verdad no creo que estoy listo, o a lo mejor ni siquiera salen adelante y te lo dicen, sino que sencillamente evitan contestar el teléfono y sencillamente, repito, se evanecen, se desvanecen ahí como en la niebla y entonces nunca vuelven a aparecer. Pero tú sabes que en el fondo el problema es de autoestima. Autoestima. Ahora alguien más dice, no, yo conozco a fulano y el problema no es de autoestima. Lo que pasa es que dice sí a todo y luego cuando se le busca no contesta el teléfono porque es que no tiene tiempo de decir, como es tan querido y tan querida, tan amable, a todo el mundo le dice sí y después el tiempo no le aguanta. Entonces, déjame decirte, si tú eres un ser humano que a todo el mundo le dice sí, con mucho gusto, claro, cuenta conmigo, y luego te tienes que embolatar, te tienes que perder, ahí hay un problema de autoimagen, y te lo aclaro. La autoimagen está tocada porque necesitas mucha aprobación de los demás. Y en esa búsqueda de aprobación a todo el mundo le dices, sí, claro, cuenta conmigo, yo tengo esta solución. Claro que sí, llámame. Qué bueno hacer esto. Claro, cuenta conmigo, yo tengo a la persona correcta. Bueno, quita del camino el momento en que a veces te buscan en un momento inoportuno y a veces somos tan ocupados que es difícil. Por ejemplo, en este momento, si me llega a sonar el celular, puedes estar absolutamente cierta o cierto que ese celular tendrá que sonar. De hecho, son dos benditos celulares y había olvidado apagar uno. En este momento estoy apagando mi celular para que ni por equivocación me vaya a entrar aquí en este momento. Pero salvo esas excepciones, cuando un ser humano anda teniendo que esconderse de los demás y posponer, responder llamadas y cosas porque está inundado de solicitudes de ayuda que ha propuesto como una opción a los demás en busca de esa aprobación, hay un problema de autoestima. Así que vamos a continuar con esto. A propósito, antes de continuar, digámoslo así, yo quisiera que notes que esa presentación en ese pop, en esa ventanita que acaba de hacer pop y tienes ahí con la presentación en PowerPoint, esa presentación no está hecha, fue originalmente creada en PowerPoint, que bueno, es un programa que conocemos, viene con Office 2000, 2003, 2007, en fin, pero luego es
colocado en este formato que puede salir al internet a través de un servicio llamado AuthorPoint, o autor con TH y AuthorGen. Así que cuando haya terminado, si te gusta ese sistema, vas, aprietas en el rincón inferior derecho, dice Powered by AuthorGen. Ese es un programa que tú puedes bajar y utilizar y subir tus presentaciones. Y lo mismo que SlideShare, que Script y otra serie de programas muy poderosos que, repito, son gratis. Gratis. Paro un instante y miro en la presentación, que la tengo también en el pop abierto ahí, el niño o niña interior. Esta mañana conversaba con alguien por teléfono, con uno de nuestros futuros asociados. Se tocó el tema de X personaje, muy interesante por cierto, es un ser humano muy especial, es un ser humano que tiene sus aportes, pero este ser humano ha decidido que la, digámoslo así, disciplina o herramienta que promueve es única, y entonces él la registró y es de él. Y entonces, si alguien la quiere usar, tiene que pagarle regalías a él. Y entonces hace un seguimiento estricto porque este ser humano es un verdadero gurú y es un maestro. ¡Wow! Yo admiro mucho eso porque yo no tengo el corazón para ser ni gurú ni maestro de nadie. Quiero seguir siendo Luis Gaviria, el muchacho que salió de Urrao, Antioquia, por culpa de un asma tremenda y que terminó viviendo en una comuna nororiental y que eventualmente, porque logró aprovechar unas cuantas oportunidades, tiene hoy chances. Pero si alguno de los regalos que me gusta a mí en la vida hacer es compartir las cosas que he aprendido. Yo te quiero decir que no me quiero ir lanza en ristre contra nadie que defienda su conocimiento, pero yo sí le agradezco mucho a la familia de los cuatro evangelistas que renunciaron hace 2000 años a cobrar los derechos de autor, porque imagínate cuánto recuperarían los descendientes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cada que un pastor en una iglesia evangélica o cada que un sacerdote en una iglesia católica los citen y hablen y dicten charlas alrededor de la Biblia. Tú te imaginarás, pues, el libro más vendido de la humanidad, lo que sería esto. Así que te pongo el ejemplo básicamente porque yo personalmente respeto esa posición, pero no la comparto. Alguien me decía un día, Luis, pero ¿tú qué te ganas regalándole hasta el PowerPoint de tus charlas a la gente? Bueno, lo primero es que yo no vendo Coca-Cola y no estoy vendiendo la fórmula de Coca-Cola, no se la estoy dando a nadie, sino que yo siempre he creído algo y hago esta digresión deliberadamente. Esto significa que tú puedes aplicar neurocoaching, esto significa que tú puedes ayudar a muchas personas, esto significa que tú, siguiendo las instrucciones, puedes hacer cosas como ya las hago, porque yo no tengo ningún poder mágico. Sencillamente soy un ser humano estudioso, observador de la vida, y que he aprovechado lo que me han entregado y lo pongo al servicio de los demás, de otra manera me muero. Entonces, ojo a lo que te voy a decir. Cuando un ser humano dice, yo quiero compartir y entra en el terreno del dar, lo primero es que está conectándose con una, digámoslo así, con un realismo interior de su corazón y de su mente que tiene que ver con agradecimiento. Es decir, el agradecimiento es un elemento fundamental del bienestar humano. Cuando está uno tratando a un paciente que está en una situación muy difícil, uno de los ejercicios podría ser en psicoterapia ayudarle a ver por qué puede estar agradecido. Y es tan poderoso ese ejercicio. Entonces, cuando tú das, necesitas estar agradecido. Y cuando estás agradecido y das, sucede una cosa, y es que se te devuelve de maneras increíbles. Eso podría responder la pregunta de alguien que dice, ¿usted por qué regala los materiales? Básicamente porque Primero, muchas personas me han amado, me han apoyado y yo creo que lo mínimo que debo hacer es amar en retorno y apoyar en retorno. En tercer lugar, yo pues obviamente, al igual que los muchachos de Concrete 5, no puedo regalarlo todo. Yo cobro por mis seminarios, cobro por los seminarios virtuales, por los seminarios presenciales, y eso me da una manera de vivir decentemente y ampliamente, y eso me da mucha alegría. Pero esto me da tiempo para poder compartir con otros. Eso me da el poder de poder tocar, valga la redundancia, el tema del niño o la niña interior con tranquilidad, con absoluta serenidad, y podértelo abrir al alma como lo voy a hacer en este instante. ¿Qué es y quién es el niño o niña interior? Más de un ser humano se está preguntando a qué se refiere. Otros dicen, no, yo ya lo sé, este fue un trabajo que sacó hace mucho tiempo y que fue, de hecho, validado por Virginia Satir, pero también hubo elementos muy bellos desarrollados por Fritz Perls en su psicología Gestalt. Y, hey, páralo ahí. Vamos a lo práctico. Todo ser humano, algún día, fue niña o fue niño. Y en esa niñez, en ese estado de fragilidad, de receptividad tan especial, tú fuiste y yo fuimos bastante sensibles al qué dirán. Esa personita que tú fuiste, sobre todo alrededor de los 3, 4 años, es decir, antes de los 7, cuando se empieza a confirmar parte de la estructura de la personalidad. Este ser humano que tú fuiste y que yo fui, recibimos tratamientos, no necesariamente los más bellos y los más buenos. Hubo momentos en que fuimos, digámoslo así, avergonzados con un regaño en público. Se ha observado que hasta un perro se avergüenza en ciertas situaciones cuando alguien le grita y mira a los lados, y si hay otros perros se siente particularmente agraviado. Entonces quiero decirte que yo he visto niños de un año, año y medio avergonzados en público por un grito, por una reprimenda. Eso deja una huella tremenda. Por un lado aprende el ser humano a respetar límites, pero por el otro lado aprende de manera dura que este universo es difícil y que muchas veces quienes amas a veces son quienes de peor forma te maltratan. Entonces, ese niño interior permanece en ti, no importa que tengas 20, 30, 50, 70, 90 años o 104 años, como la abuelita de mi buen amigo Juan Fernando Muñoz, que recientemente se fue al cielo con el Señor, una persona bellísima. Hasta ella, con sus 104 años, tenía una niña interior de 3, 4 añitos en algún aspecto de su psiquis, de su mente, y eso nunca desaparece. ¿Qué te debe ofrecer esa niña o ese niño interior? Un niño interior sano, una niña interior sana en tu corazón, te debe ofrecer ternura, una disposición al asombro, debe ayudarte a que mires con alegría y con una sensación de descubrimiento una cantidad de cosas. Esa niña o niño te debe ofrecer la posibilidad de manejar tu carro, tu coche con disfrute. Esa niña o niño debe disfrutar cuando ve algo nuevo. Te debe ofrecer cierta sensación de inocencia, de bondad básica. Debe ofrecerte cierto halo de ternura y debe ofrecerte una serie de atributos que solo un niño de 3 o 4 años, con ojitos curiosos y alma limpia, puede ofrecer. ¿Qué pasa si el niño o la niña interior ha sido herido y no ha sanado aún? Bueno, lo primero que te puede hacer es que te puede arrebatar la alegría de vivir. Es muy probable que tú tal vez hayas sentido en algún momento algo cuando estoy hablando de esto. Te puede haber arrebatado las ilusiones en ciertos momentos. Te puede haber arrebatado la capacidad de asombro para mirar cada día con alegría y esperanza. Y entonces tú dirás, ah, pero ¿no fueron acaso las personas que maltrataron a este ser humano los que le robaron los sueños? Sí, pero es que ellos ya se fueron. Y espero que se hayan ido de tu vida, y si todavía los tienes al lado, es hora de que vayas pensando en alguna estrategia de supervivencia, porque es que hay seres humanos que eligen vivir con quienes los maltratan toda la vida. Es como si el niño interior estuviera convencido de que si se van, está bien que tengan en el presente una tortura, pero si me voy, me voy a quedar sin respiración, o tal vez, vaya, voy a quedarme huérfano. La realidad es que no es así. La realidad es que debes sanar primero, antes de decirle a alguien, te vas de mi vida o me voy de tu vida, o por lo menos voy a subir la barra, voy a subir el estándar, no voy a permitir que me maltrates más. Es necesario primero sanar el niño interior. Es muy probable que detrás de una persona que busca relaciones tormentosas haya un ser humano con su niña o su niño interior bastante lastimada o lastimado, que no sana y que de manera repetitiva busca relaciones que le atormenten, relaciones que finalmente le causan más dolor y le ratifican, le comprueban ese guión básico de su vida de que los seres humanos vienen, te usan y se van. Lo cual no es cierto. Yo quisiera que tal vez para el próximo teleseminario, tal vez, si recuerdo, vamos a pedirte que te sientes con lápiz y papel en mano, que es una buena opción. Yo quiero que, si no escribes esto visiblemente ante ti, por lo menos lo escribas en tu imaginación. Primero, yo te voy a decir algo que quiero que se te grabe en el alma, porque esto me lo dijo alguien hace mucho tiempo. En un instante que bastante joven me sentí muy mal. Esta persona me dijo, no permitas que la opinión de un ser humano se convierta en tu realidad. Hago ese silencio para que asiente el concepto. Repito, no permitas que la opinión de un ser humano se convierta en tu realidad. Silencio a propósito. Es muy probable que parte de lo que tú haces hoy, que no te funciona, está fundamentado en una fuerte opinión de alguien sobre ti que el niño interior aceptó como un decreto. Usted no va a ser capaz de salir adelante por esto y esto. Con esa manera de ser se va a quedar sola. Y lo único que has descubierto en los últimos 30 años es que todo el mundo se va y te deja sola. ¡Ay, Dios mío, cómo duele esto! ¿Verdad? Y me río porque estás a punto de zafarte de eso. Me río porque es una simple opinión. Me río porque hubo quienes, creyendo generar una respuesta opuesta a mí, quienes en un momento dado de mi vida, gente que quise y amé mucho y amo en la memoria. Recuerdo, por ejemplo, uno de mis hermanos que me amó mucho y ya está muerto. Mi hermano Hernán, en un momento dado, yo me había retirado de la universidad y dije, voy a poner una pequeña industria. Me encantaba disponer de dinero y no andar pidiendo en casa. Siempre fui alguien como en busca de mi independencia. Pero él quería, él estaba haciendo unos esfuerzos tan grandes para apoyarme, para que yo estudiara mi carrera, que le dolía en el alma ver que yo dejara la inteligencia que él decía y sentía que yo podía tener por poner una fábrica de confecciones de ropa y de bolsos de lona y cantidades de cosas. Entonces un día se presenta en una conversación el tema y le digo yo, a sabiendas que él no le gustaba lo que yo estaba haciendo, le dije, Hernán, yo creo que
de aquí a la semana entrante o en unas semanas voy a comprar esta máquina que me va a permitir hacer esto y esto y esto y esto. Y me miró con un poco de enojo, tal vez bastante, y me dijo, yo no creo que usted sea capaz. Y es más, usted debería volver a la universidad y volverse un profesional y dejar de andar con tonterías que no ha hecho sino sufrir a mi mamá. Aquello se me fue al alma, primero porque me dijo que yo no iba a ser capaz. Segundo, porque me sentí culpable de estar haciendo sufrir a mi mamá, quien compartía con él la idea de que yo debería estar en la universidad convirtiéndome en un excelente profesional. Y bueno, yo tenía que vivir esta etapa. Lo más curioso es que entra un héroe muy especial en mi vida, un mentor que no tengo palabras para agradecer, que se llamaba Mario Gaviria y era mi padre. Él no alcanzó a escuchar todo esto, pero sí escuchó algunos de los comentarios y un día se me acerca y me dice, hijo, ¿usted al fin qué quiere hacer? Y le dije, yo quiero poner mi pequeña industria, papá, y más bien después estudiar, porque es que yo quiero disponer de mis medios, yo no quiero a toda hora estar pidiendo dinero que para el autobús, que para los cuadernos, los libros, y no me siento bien, yo soy rebelde. Y me disculpa, papá, e independiente. Me dijo, no, yo, mi hijo, yo lo entiendo. ¿Sabe qué? Yo le voy a facilitar un dinero para que usted compre su máquina. Y, ¿sabe qué? Usted va a salir adelante. Después va a poder estudiar lo que quiere porque le gusta. Dios mío, yo quiero decirte que durante mucho tiempo yo cargué el decreto de mi hermano, que sé que lo hizo con amor, porque además aún lo extraño. Hernán, para mí, fue un tremendo amigo, y aunque tuvimos épocas difíciles, cuando murió éramos muy buenos amigos. Y sé que cuando me lo dijo no me quería destruir, pero el niño interior recibió ese decreto y lo tuvo vivo durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo en mi vida, cosa que yo empezaba, arrancaba con entusiasmo y tarde o temprano se desvanecía y se dañaba. Era doloroso. Pasó el tiempo y hubo un momento en que me tuve que sentar a revisar todo esto y revisé lo que ese niño interior, vivo todavía dentro de un muchacho de 16, 17 años, había recibido de embate, de golpe. Y entonces le di las gracias a mi hermano en mi corazón, y yo te invito a que en este mismo instante, si tienes en tu memoria alguien que te haya, a propósito o no a propósito, consciente o inconscientemente, haya dicho algo de ti que te disminuyó y que su opinión te ha afectado durante años, yo quiero que en este instante cierres los ojos por un momento. Sin rabia, sin siquiera, mejor dicho, formar parte de lo que está sucediendo, es decir, estás mirando como una pequeña película, sin ponerte emocional siquiera, porque no necesitamos. Cualquiera dirá, es mejor ponerse emocional para lavar la emoción. Déjalo ahí. Observa la escena y mira desde afuera como quien mira a alguien en una película. Estás mirando a la persona que a ti, en un momento dado, expresó su opinión y a ti te hizo daño. Observa lo que pasó. Repito, respira profundo y no estás reviviendo la escena, la estás mirando, ¿ok? Sin embargo, como podrás observar, es casi que imposible abstraerse y protegerse de cierta sensación de incomodidad, ¿verdad? Entonces, para el ejercicio y recuerdo que lo primero que yo hice fue llamar a mi corazón en la imaginación a mi papá dándome su voto de confianza. Entonces, yo quiero que en este momento, porque esa es la manera como lo vamos a lograr, quiero que llames a tu imaginación, en esa pantalla de la mente, imagines o recuerdes un momento en que tú recibiste de alguien un voto de confianza. Alguien dice o dijo, tú puedes, usted puede, dele para adelante, yo creo en usted. Y si alguien nunca te lo dijo, porque hay personas que podrían estar en un momento, en esas etapas en que uno no recuerda nada nuevo, para ti también hay, no te preocupes. Quiero que lo escuches. Respira profundo. Yo sé que solo me acabas de conocer, pero yo, Luis Gaviria, te estoy diciendo, tú puedes. Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Tú puedes superar cualquier cosa. Tú puedes sanar cualquier dolor. Tú puedes salir adelante. Y lo único que estoy diciendo no es estableciéndome como una figura de autoridad ante ti, que eso no me interesa. Me interesa que tú escuches en tu corazón algo que tu propio corazón te quiere decir hace mucho rato. No es cierto que tú viniste a estar solo el resto de vida. No es cierto que tú estás condenada a estar sola y a no tener una relación significativa por tu manera de ser. No es cierto que tú naciste, si ese es el caso de ti que me estás oyendo, tú viniste a ser pobre. Mentiras. Tú viniste a tener abundancia y a tenerla completa. Deja que sea tu corazón el que te lo diga. Tú viniste a triunfar. Tú viniste a conquistar. Tú viniste a disfrutar. Quiero que escuches esto y lo respires profundamente. Sea que te lo hubiera dicho alguien más o que te lo diga yo en este instante, por favor, respira profundamente. Tú eres fuerte. Tú eres capaz. Tú simplemente aún no has estrenado parte de tu caja de herramientas. Y el día que lo hagas y esta noche comienzas, vas a sentir un cambio profundo en tu vida. Entonces ahora te pido que respires esto de yo puedo. Eso es, respíralo. Yo puedo. Yo soy capaz. Dilo para ti misma o para ti mismo en este instante. Yo soy digno de triunfar. Yo merezco amor. Yo merezco muchas oportunidades más. Respira eso y hazlo tuyo. Haz de cuenta que entra no solo por tus oídos, a través de esos parlantes, de ese computador, o si lo estás oyendo en un iPod o en un reproductor de MP3, yo no sé en qué lo estés oyendo, pero allí está llegando ese mensaje y es tuyo. Yo solo estoy repitiendo lo que tu alma quiere decirte hace rato, y es que viniste a triunfar, es así de sencillo. Por favor. Ahora con esa fuerza de que tú viniste a triunfar, mira a la persona que te disminuyó hace años, o tal vez esta semana, porque el niño interior, la niña interior, está viva aquí mismo, vivita, vivito y coleando. A lo mejor eso sucedió esta mañana y estás herida o herido. Déjame que yo te diga, y te lo repito, así como alguien me lo regaló a mí una vez. No permitas que la opinión de un ser humano se convierta en tu realidad. No lo permitas, sencillamente no lo permitas. Quiero que repitas conmigo en tu alma en este instante: no lo permito. La vida no será negada para mí. No, señor. Vine a triunfar. Yo voy a hacer que esos dolores de parto de mamá se conviertan en algo que valió la pena. Esto que expulsó mamá hacia el mundo es un ser humano valioso, y eso es lo que voy a construir. Y se lo dices a cada rincón de tu autoestima. No me importa que también te estés sintiendo, pero de aquí te vas a sentir mejor, eso te lo prometo. Esto es neurocoaching simple. Simple. Te repites: yo tengo derecho. Yo reclamo mi poder. Entonces ahora, en la imaginación, le dices a la persona que te maltrató en la niñez, hace 30 años, 20, 10 o esta mañana, en la imaginación le dices: hey, usted o tú, óyeme, tú Estás equivocada, estás equivocado y no tienes idea con quién estás hablando. Y quiero decirte, esta persona pudo haber sido un detective, un policía, un médico que te dijo, lo suyo no tiene cura. O te pudo haber dicho a alguien, mire, usted no sirve para nada, como me dijeron a mí alguna vez. O de pronto alguien te dijo, ay, no, si nosotros no nacimos sino para ser pobres. Déjame que te diga y te lo repito una y otra vez. Mira a los ojos en tu imaginación a ese personaje y dile, tú o usted no tiene idea de lo que está diciendo y lo que usted ha dicho me resbala. Mire cómo me corre por fuera. No lo estoy diciendo para que lo repites con arrogancia, sino con fuerza. Nada ni nadie con una opinión pobre de ti va a convertir eso en realidad, porque tú no lo vas a permitir. Respira profundo tu fuerza. Yo tengo derechos. La vida no me será negada. No, señor. Yo tengo derecho a la abundancia, tengo derecho a lo que Dios puso en este mundo para mí. Abundancia, plenitud, oportunidades, amor, compañía, reconocimiento, y tú ponlo más que yo no haya mencionado. Solo que antes no tenía idea cómo podía quitar los bloqueos que me lo estaba arrebatando. No, señor. Y en este momento, borra con tu mano la imagen, si quieres estira la mano y borra esa imagen como si estuviera borrando un tablero, ya. O apaga imaginariamente ese televisor, o apaga el proyector que estaba lanzando esa imagen, o cierra en tu imaginación la puerta y te quedas sola o solo por un instante. Y quiero que respires profundo el hecho de que tú viniste a triunfar. Pero esto no ha terminado, vamos a hacer un ejercicio adicional. Este ejercicio es muy poderoso. Vas a imaginar que tú, enfrente tuyo, ahí donde estás sentada o sentado, parada o parado, estás viendo junto a ti en el suelo jugar una niña o un niño. Quiero que le observes. Ese niño o esa niña está jugando, podría tener la carita triste o tenerla feliz, no importa. Quiero que le observes desde la fuerza, desde el poder que tú tienes en este momento como ser humano adulto. Respira profundo tu poder, solo siéntelo. Recuerda que tú eres un ser humano que ha logrado muchas cosas en la vida contra viento y marea, y quiero que lo recuerdes en este instante. Quiero que, aunque pudieras estar a veces pasando malos momentos, tú eres un superviviente, una superviviente. Tú eres triunfadora o triunfador en muchos aspectos, y en este momento quiero que traigas esa sensación de triunfo a tu alma. Y quiero que mires a ese nené, a esa niña o ese niño que hay enfrente tuyo. Quiero que te des cuenta que esa niña o ese niño eres tú. Y quiero que le llames por su nombre. Es decir, por tu nombre. Yo le diría, Luis, Luisito, Lucho, Luchito, hasta cuando me mire. Imagínate que te está mirando. No te pongas en el juego de, es que le grito, es que yo no soy capaz de verlo, es que no te pongas en ese juego. Si no te queda fácil imaginarlo, imagínate que, si no lo estás viendo, imagínate que estiras tu mano y le tocas el cabello. O sea, si no lo recuerdas con los ojos, recuérdalo con las manos. O imagínalo con las manos. Imagínate que le estás tocando el hombro. No, no soy capaz de recordarlo con los ojos ni con las manos. Entonces, imagínate que le estás hablando y que te contesta y te dice, hola. Le estiras tu mano en este instante y lo traes hacia ti. Lo levantas con las dos manos y lo sientas en tu rodilla. Sígueme la corriente. Sienta junto a ti. O en tu rodilla, a ese Carlitos, o a esa Cristina, o a esa Marcela, o a esa Laurita, o a esa Beatriz, o a esa Sara, o a esa Julianita, qué sé yo, siéntala ahí en tu rodilla, en la imaginación. Y tan solo quiero que le digas que tú estás a cargo y la vas a cuidar, lo vas a cuidar de ahora en adelante. que tú le amas, que tú le respetas y que no vas a permitir jamás que nadie le vuelva a causar daño. Y quiero que abras tus brazos y suavemente lo traigas hacia ti. Y pongas su cabecita contra tu pecho. Si no eres capaz de recordarlo, recuerda alguna vez que hayas tenido en brazos o a un hijo o a un sobrino o a algún niño o a una niña pequeñita que te despierta ternura. Mírale. Mírale la fragilidad. ¡Ay, qué cosa tan bella! Pero no es frágil porque tú le tienes en brazos. Porque hoy estás acercándote a tu niña o a tu niño interior y estás haciendo un pacto muy hermoso de cuidarle, de protegerle. Y a lo mejor has sido dura o duro con él. A lo mejor le tenías guardado por ahí en un closet hace años. A lo mejor nunca le volviste a nutrir. A lo mejor, qué sé yo, ya no importa. Lo que importa es que en este momento lo estás trayendo hacia ti. Y ahora, más tarde, le vas a preguntar qué quieres que hagamos. A lo mejor te dice, quiero que le demos una caminada, caminar por la acera. Y entonces, en tu imaginación te vas a ir caminando con tu niño interior, con tu niña interior. A lo mejor te va a decir, quiero que me abras el álbum de fotos, que quiero mirar cómo lucía yo cuando era pequeña o cuando era pequeño. Y hazle caso, dedícale unos minutos. Es tu propia psiquis sanándose. Yo quisiera decirte que este proceso simple que estamos siguiendo en este instante es poderoso. Es poderoso. Quiero que respires la sensación de que te acercaste en la imaginación. Empiezas a atar cabos, que es más poderosa que el conocimiento, a tu niña, a tu niño interior. Y le estás diciendo, a partir de hoy, te cuido, te protejo, te tengo en cuenta. Y a cambio, este nené te va a dar, o esta nenita, volver a gozar. Capacidad de asombro, disfrute, esperanza, ternura, fe, deseos de vivir y volver a construir, si era que la vida se había perdido en términos de grandes esfuerzos y grandes momentos difíciles. Ahora imagínate por un momento que abrazas esta criatura y vamos a fundir esa criatura en nuestra imaginación, en nuestro interior. Así que le abrazas y sientes como que vuelve a ti en tu imaginación, está en tu corazón, donde siempre estuvo. A lo mejor no le tenías en el corazón, pero no importa. Lo importante es que ahora lo hiciste. Si por algún motivo este ejercicio no lo lograste hacer bien, no lograste comunicarte, como conectarte de la manera correcta, tú no te angusties, no te angusties. Lo puedes repetir luego, lo puedes hacer escuchando esta grabación. Esta grabación va a quedar aquí mismo, en esta sala, disponible toda esta semana. Toda esta semana, cada que entres va a arrancar esta grabación. Y puedes hacer el ejercicio una vez más. Así que respira profundo. Acabas de hacer un primer aproximación, o tal vez, quizá, qué sé yo, repito, el tal vez, el quizá, el puede. Hayas hecho muchos ejercicios de Gestalt, y este es sencillamente un kinder para ti, pero ojalá que lo hayas disfrutado, y si estás empezando, pues bueno, ahí tienes un pequeño, poderoso ejercicio. Hoy comenzamos ese proceso de sanación. Entonces, mi siguiente pregunta es, si tenías tus ojos cerrados, ábrelos. Mira a tu alrededor. Quiero que mires tus manos. El dorso, pero también las palmas. Yo miro mis manos, son manos parcialmente callosas. son ajadas, es decir, son arrugadas, la piel está seca. Soy un hombre de 54 años y son manos que tienen historia. ¿Alguna vez estas fueron manos de niño? ¿Alguna vez? Estas manos jugaron, tal vez con un escarabajo o con un gusanito, o tal vez removieron tierra y jugué con el lodo y con el agua y con algún juguete que papá y mamá me obsequiaron. Tal vez tú jugaste con alguna muñequita, tal vez te tocó la época de la Barbie o quizá la de las épocas de, como a mis hermanas mayores les alcanzó a tocar las épocas de las muñequitas de cerámica y porcelana, y también luego ya les tocaron las otras, pero más bien fue a sus hijos y a sus nietos. Esas manitos, si Dios te da la posibilidad de tener manos, son manos sagradas. Yo quiero que las mires porque tienes ahí un regalo enorme. Si no tienes manos y las perdiste por alguna razón, mira el resto de tu cuerpo, lo que te queda. Te lo digo porque alguna vez haciendo un ejercicio, después alguien me dijo, yo perdí mis dos manos en la guerra. En mi pasado he tenido pacientes veteranos en los Estados Unidos. Y entonces me pregunté qué me quedaba y tuve que pensar en mis pies, de los cuales me queda uno bastante bueno. Y le di. Entonces caigo en cuenta que vale la pena tener ejemplos múltiples. Así que un día alguien me dijo, no, sentí nostalgia cuando usted habló del privilegio de tener ojos, porque yo no nací con ojos. Entonces, no todo es universal, sino que atañe a muchos. Mira tu cuerpo. Has caminado. Yo quiero invitarte a que a partir de esta noche, no importa qué tan sana tengas tu autoimagen, a partir de hoy te mires al espejo y en lugar de recriminarte cosas, te mires y te sonrías. Cada día en el despertar, en la mañana, cuando voy al baño, lo primero que hago es mirarme y me regalo una sonrisa. Al principio es forzado, es ridículo y después se siente bien. Se siente muy bien. Tú eres un regalo que Dios te dio. Y vale la pena valorarlo. Vale la pena valorarlo. Mucho, mucho. En la medida en que tú valoras ese regalo que fuiste tú mismo, puedes valorar a los demás también. Entonces, yo amo tanto a mi familia que tengo que darme cositas buenas para poderlas multiplicar. Yo solo espero que esta noche este ejercicio te haya servido de algo. Al lado izquierdo, en esta página, escribí de qué forma práctica te sirve todo esto. Regálame, por favor, tus comentarios, pero todavía no lo hagas. Yo quiero decirte que te envío un abrazo enorme. Un abrazo enorme. No estoy mirando tu rostro, pero de alguna manera siento tu presencia. No sé tu edad, no sé de qué sexo seas, no tengo idea. Mi abrazo es respetuoso, cálido y fraternal. Créeme, somos parte de algo. Somos parte de algo y muy valioso. Yo te envío todo mi corazón, mi ternura, mi esperanza. Y quisiera despedirme esta noche orando por ti. Amoroso y poderoso Dios, yo te doy las gracias porque hoy me regalaste la oportunidad de aprender enseñando y compartiendo con una cantidad de personas. Yo te agradezco el regalo de la vida hoy. Te agradezco por mi familia, por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, por las personas a mi alrededor, por este ser humano que me está escuchando, por mi grupo de trabajo de GAB Enterprise Group y Neurocoaching, por todos nuestros alumnos en tantas partes. Te doy gracias, Señor, que te derrames en bondad, en tanta abundancia que tienes para nosotros, en oportunidades, en esperanza, en amor, en sanación, en perdón, en muy buena salud, Señor, física y mental. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas llenas de significado, vidas llenas de propósito. Amoroso Señor, te damos gracias una vez más. Ayúdanos a continuar viviendo con fuerza, con inspiración, y a ayudar a otros a medida que caminamos, para que sus vidas también sean buenas y amables. Amén. Muy bien. Ok, este es el punto en que de verdad te agradezco que, si quieres, cierras esta pantallita o la disminuyes. La pantallita, me refiero a la del PowerPoint, no vayas a cerrar la otra. Y si cierras, pues puedes volver a entrar. Y por favor, en el lado izquierdo escribe algo. Yo te agradezco que escribas algo. ¿De qué manera sientes que te sirve esto? Si ya estás oyendo este como una grabación en el blog de neurocoaching.us/blog. Entonces, por favor, al terminar esta grabación, mira abajo y vas a ver la posibilidad de colocar un comentario. El comentario que te pido es, ¿qué te llevas tú de aquí? ¿De qué forma práctica te sirve esto? ¿Qué hace que tú te hayas quedado enfrente de este computador o escuchando este iPod, este podcast, durante una hora y media? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hay aquí para ti? Y piensa que si se lo fueras a compartir a alguien, ¿por qué se lo compartirías? Te mando un abrazo enorme. Y si todo está bien, créeme, el próximo martes, desde ya te lo anuncio, vamos a estar a las 7 de la noche, hora de Bogotá, Colombia. Tal vez New York, Miami, 8 de la noche. Y ya tú mira el tiempo y las posibilidades para que nos acompañes. Y hazme un favor, si sientes que esto te sirve a ti, envíale a muchas personas para que se inscriban, que no sencillamente vengan al fragmento, porque si tú se lo mandas, ahí entra aquí, y la persona no se inscribe, no va a entender todo el concepto, porque este es un curso. Y del curso ya llevamos la segunda parte, y es importante que oigan la primera y que estén inscritos y lo disfruten. Y además, es gratis. Muy bien. Un abrazo enorme. Hasta pronto.